ciudad. Porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Ya no queda nada y tú no
estás. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Y tras el enfrentamiento entre el Consejo Fiscal Autónomo y el Frente Amplio, el diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, apuntó a que la Contraloría se debe pronunciar con urgencia sobre la legalidad de la situación. Benjamín Rojas nos informa.
A raíz del oficio presentado a la Contraloría por el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, donde acusa la existencia de un supuesto conflicto de interés del integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González, el diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, afirmó que es urgente que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la legalidad de la situación. El supuesto conflicto de interés que existe es que Germán González, mientras era el vicepresidente del CFA, ingresó al directorio de la AFP Cupru. Sobre esto, el diputado Barrera indicó que la situación es bastante compleja, dado que las AFP participan en varios sectores de la economía. De esta manera, añadió que su posición como consejero se podría ver afectada por su rol como director de la AFP. Bio Bio, la radio.
Y retomamos el contacto con nuestra unidad móvil tras el grave atropello que se produjo a la intersección de Avenida Tobalaba con Francisco Bilbao en la comuna de Providencia. Jorge Villegas, te escuchamos.
Sí, para dar cuenta de un grave accidente de tránsito que se produjo aquí en la intersección de Avenida Tobalaba con Francisco Bilbao, todo esto en la comuna de Providencia. De acuerdo a información preliminar que pudimos recabar, esto habría ocurrido cerca de las 8 de esta tarde y habría sido entonces una motocicleta quien impactó, atropelló a un joven que se encontraba transitando por esta intersección a pie, y tras este atropello la persona entonces se dejó gravemente herida. A este peatón se dio a la fuga en dirección desconocida. De acuerdo a información que proporcionaron testigos en este lugar, una persona entonces le había prestado los primeros auxilios a este joven víctima del atropello, en tanto fue trasladado posteriormente a este hospital El Salvador de aquí de la comuna de Providencia. En el lugar se mantuvo hasta cerca de las 8:15 de esta tarde, se mantuvo entonces seguridad ciudadana, además de personal de bomberos. Esta persona entonces fue trasladada fuera de riesgo vital hasta el hospital El Salvador para controlar así sus lesiones. Y en cuanto al motociclista quien habría impactado este peatón, no se sabe aún su paradero. Es información que por supuesto estaremos ampliando dentro de los próximos minutos. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, advirtió que el proyecto de modificación de la UF busca frenar las alzas de intereses en determinados mercados. Catalina Alfaro tiene la información.
La parlamentaria argumentó que el proyecto de ley propone abrir un debate serio y responsable sobre una herramienta que mal aplicada puede generar verdaderas distorsiones. Por su parte, la diputada Chicardini argumentó que frente a los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que el jefe de la billetera fiscal haya reconocido que cobrar en UF y además reajustar por IPC es una anomalía. Frente a esto añadió, justamente este tipo de abusos es el que queremos evitar con esta iniciativa, pero también estamos disponibles a buscar fórmulas responsables en temas como los créditos hipotecarios. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se siga afectando el bolsillo de las personas por el uso abusivo de la UF. Bio Bio, la radio.
21 horas con 5 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra cubierto, la temperatura es de 11.6 grados y la humedad alcanza el 73%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Carem presenta en Chile Pure Guard, lubricante americano de alto rendimiento, homologado por Mercedes-Benz, Volvo y General Motors. Protege cada pieza con calidad superior y respaldo internacional. Pure Guard, simplemente pura calidad. Encuéntralo en nuestras sucursales o en carem.cl.
Teatro Caupolicán presenta Rata Blanca, el grupo musical argentino. Gran concierto de hard rock y heavy metal, no te lo puedes perder. Sábado 16 de agosto, 20:30 horas, Rata Blanca. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. En Quesos El Roble valoramos el auténtico sabor chileno. Disfruta nuestro queso mantecoso, el tradicional chacra y su versión sin lactosa, el clásico ahumado y el laminado de fondo. Quesos El Roble, para tu familia, un sabor que habla de tradición.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Pórtate al nuevo Claro y disfruta una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Pórtate un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 29 de mayo al 20 de julio. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Gordito, así que viene su mamá, qué rico que venga, me encanta. Lo que sí le vamos a tener que dejar nuestra pieza. Ella no duerme en otra cama que no sea celta y goza tanto cuando duerme ahí. Nosotros nos vamos a la pieza del fondo, que es un poco chica, no llega luz, el colchón está malito, pero no importa, nos acomodamos, ¿cierto? Gordo, ¿gordo dónde va?
Voy a celta.
Qué bueno que entendió.
Teatro Caupolicán presenta a la orquesta Buenavista Social Club celebrando su 30 aniversario, la historia viva de la música cubana, con Omar Aportuondo, Barbarito Torres y Tania Valdés, Pedro Pablo Gutiérrez y Amadito Valdés, invitados Ballet Tropicuba, sábado 11 de octubre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán.
¿Problemas con tu vehículo? Ingresa a gruascercademi.cl. Encuentras la grúa más cerca de tu ubicación. Utilizando su geolocalización, puedes buscar grúas para trasladar tu vehículo o grúas de rescate las 24 horas. Ingresa en gruascercademi.cl. Una solución simple y rápida de gruascercademi.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Conoce los mejores costillas y cortes Angus del mundo en Texas Ribs. Disfruta de nuestra carta americana, hamburguesas artesanales, carne Angus y las famosas Baby Back Ribs. En Costanera Center y Patio Bella Vista. Texas Ribs, baby.
En Bio Bio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio. Con Nicolás Tañaro.
21 horas.
horas y 9 minutos, la hora de la radio comienza a partir de este momento a través de Bio Bio la radio. Estamos a través de biobiochile.cl y como usted sabe, Santiago no es Chile, así que le digo la hora desde Arica hasta la región de los lagos. 21 horas con 10 minutos. En las regiones de Aysén y Magallanes, 22 horas con 10 minutos. Y en Rapa Nui, Isla de Pascua, 19 horas con 10 minutos. Somos Nación Tricontinental y estamos llegando a todo el país en biobiochile.cl. Y ya estamos en las 43 estaciones, ¿sí? Pues ya estamos en las 43 estaciones. Sí, pues desde Concepción ahí, pasando por Los Ángeles, por Angol, Lonquimay, en la Radio El Carbón en Lota, Temuco, Bucón, Villarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Isla Grande de Chiloé. Y bueno, por supuesto, desde Arica hasta Punta Arenas, estamos comenzando esta cita que se llama La Hora de la Radio, para poder terminar de buena manera este fin de semana, en este 20 de julio del año 2025. 20 de julio que recordamos durante el trasnoche que se celebran 56 años de la llegada del hombre a la luna. En un día como hoy, del año 1969, cuando esa hazaña del Apolo 11 con Neil Armstrong y con Buzz Aldrin, que pisan por primera vez territorio lunar. Y al momento de ese hito, uno de ellos dice: este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Y además, hoy, por lo mismo, se conmemora el Día Internacional de la Luna, que se celebra cada 20 de julio por el histórico alunizaje del Apolo 11. Hay algunos que dicen, y a modo de conspiración, de que esto no pasó nada, porque fue un montaje. Pero bueno, la historia habla por sí sola y claramente fue precisamente un hecho que marcó la historia de la carrera lunar. Y efectivamente fue el hombre efectivamente llegó a la luna. Y llegó a la luna. ¿Hay algunos que no creen? Sí, ya está bien. Pero hoy es el Día Internacional de la Luna. Y además, en algunos lugares, y ahí es donde tengo por ahí algunos reparos, porque y además es el Día Internacional del Amigo. Pues a lo largo de Sudamérica hay varios lugares donde se celebra el Día Internacional de la Amistad, declarada el 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro, pues, el 20 de julio, porque se celebra el Día del Amigo. Así que si usted tiene un amigo o amiga, salúdela, pues, a través del más 569-9207888. Más 569-9207888, porque estamos viendo por acá la prensa. Al menos ya está asegurado que, por ejemplo, en Argentina se celebra el Día Internacional del Amigo, claro. Pero en otros países, claro, se celebra en otra fecha. Pero lo cierto es que en varios países se celebra el Día del Amigo, y que tiene sus orígenes justamente en la famosa llegada del hombre a la luna. Y este fue el suceso elegido por Enrique Ernesto Febraro, un locutor argentino, miembro de la Logia Masónica. Ahí está, pues, ¿ah? Pero tiene sus orígenes en Argentina y se adoptó en otros países como el Día Internacional del Amigo. Bueno, ¿te quiere saludar algún amigo o alguna amiga a través del WhatsApp de la radio? Bueno, hágalo a través del más 569-9200-7888. Y también el 800-810-810-810. ¿Ya? Para que también salude a sus amigos del alma, a sus amigos de sangre, a los amigos de infancia, a los amigos de colegio, a los amigos de la universidad. Algunos dicen la segunda familia. Así que bueno, para todos los amigos y amigas que se integran también a la sintonía de la hora de la radio, las felicidades en este día domingo, donde vamos a tener varios temas relacionados al mundo de la salud. También vamos a hablar de la UEF, sí, vamos a hablar de este proyecto que eliminaría los cobros en unidad de fomento materias tan sensibles como, por ejemplo, en la salud, en los créditos hipotecarios, en la vivienda, y en donde, claro, hay cierto rechazo, incluso hasta del propio gobierno. Ya el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que rechazaba este proyecto impulsado por la Cámara de Diputados. Me dice por acá uno de nuestros editores, dice que Donald Trump va a saludar a Elon en el Día del Amigo. Buena fecha, pero más que ideal para esos amigos del alma. Bueno, 21 con 14 minutos. Comenzamos con buena música. Esto es Nicole. Despiértame, despiértense. Estamos hasta la medianoche haciendo la hora de la radio en todo el país, en nuestras 43 estaciones y en biobiochile.cl. Con 18 minutos y vamos a contarles que Chile se ha convertido en un referente en América Latina en materia de salud digital gracias a avances normativos, tecnológicos y el llamado hospital digital que se encuentra activo, escuche bien, desde el año 2019. Este modelo ha potenciado la telemedicina en zonas rurales y ha ayudado a reducir las listas de espera. Para ello, vamos a conversar en la hora de la radio con María José Gamboa, líder clínica en salud digital, que nos va a explicar sobre cómo funciona este sistema y cómo ha contribuido a democratizar, podemos llamarlo así, el acceso a la salud para todo el territorio nacional. María José, bienvenida a Bio Bio, la radio y a la hora de la radio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
María José, ¿podrías hablarnos sobre el origen del hospital digital y, bueno, qué motivó de alguna otra manera su puesta en marcha hacia 2018, 2019, por lo menos acá en nuestro país?
Bueno, tienen avances importantes, te diría, desde el 2004. Empezaron con una estrategia muy buena como es la teleelectrocardiografía. Y bueno, al siguiente año empezaron con esto de Salud Responde, enfocado sobre todo en una asistencia telefónica gratuita, 24/7, con un objetivo específico, el facilitar el acceso a la información de salud. Entonces, desde estos años ya vemos que hay esta innovación por parte de Chile en acercar los servicios de salud a las personas. Y como bien lo decías, desde el 2018 se empezó con esto de la estrategia del hospital digital, que en el 2019 ya se formalizó y es un programa adscrito al Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud, específicamente lo que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Bueno, el informe del programa Hospital Digital, María José, indica que uno de sus objetivos principales fue reducir los tiempos de espera para las especialidades, sobre todo. ¿Cómo surgió esta estrategia y qué metas se plantearon en ese sentido?
Ya, es interesante ver las estrategias que se planteó en esto del hospital digital y bueno, que tiene un modelo muy escalable y que hoy por hoy es un referente regional. La primera estrategia es esta modalidad asincrónica, esto de utilizar la telemedicina mediante esta interconsulta que se puede hacer de medicina general a la especialidad y que el especialista como tal tenga un tiempo estimado, que son 5 días, para poder darte instrucciones a este profesional de salud que está en un nivel inferior de atención y pueda dar esta resolutividad a los pacientes. Y es amplio las especialidades con las que se cuenta. Va de dermatología, diabetes, geriatría, nefrología, incluso está considerada las especialidades de odontología, como de cirugía de los terceros molares y ortodoncia. También tienen otra estrategia, que es la de la modalidad de atención por telemedicina, pero sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la interconsulta va a ser en tiempo real. Profesionales de salud que deciden hacer esta interconsulta al especialista de dos formas. La una dejando solo al paciente con el especialista y la otra acompañando al paciente en esta consulta de especialidad. Obviamente de esto dependerá del caso, ¿no? Y aquí se amplía aún más la cartera de especialidades. Entre estas cabe mencionar medicina interna, otorrinolaringología, urología, gineco, pediatría, incluso cuentan con lo que se conoce como el telecomité para enfermedades crónicas, como es oncología, también para pacientes críticos y diabetes.
Bueno, ya nos contabas un poquito de cómo funciona la telemedicina sincrónica y asincrónica dentro de estos modelos, pero ¿cómo se articula, María José, con la atención primaria y con los hospitales regionales?
Bueno, la articulación ha sido muy buena. De hecho, este modelo se llega a los 29 servicios de salud. Y bueno, y además de estas dos modalidades, una estrategia muy efectiva es que tienen incluso el apoyo al diagnóstico. Es decir, que no necesitas ni siquiera un profesional especializado para hacer, por ejemplo, la toma de un fondo de ojo. Y que con esto llega al hospital digital y este hospital digital a su vez revisa el examen y de encontrar algo sospechoso va dirigido al especialista, quien dará una retroalimentación de las indicaciones terapéuticas que tenga que llegar al profesional de salud del menor nivel. Es decir, aquí te contamos con una trazabilidad de la información desde el primer nivel, desde lo que es atención primaria, las postas, a segundo y tercer nivel, y lo que facilita es este acceso al especialista, optimizando estos recursos, mejorando los tiempos de resolución, disminuyendo de alguna forma esta congestión en los centros urbanos.
Bueno, por ejemplo, en lugares como Coquimbo o Castro, bueno, se han implementado teleconsultas y preanestesias a distancia, tengo entendido. ¿Cómo se integra esto con los equipos clínicos locales?
Bueno, lo que pasa es que hubo una buena digamos, un buen entrenamiento del equipo como tal, explicando primero este proceso. Tienen bastante claro, basado en un modelo de salud digital. Este modelo fue incluido un año posterior, en el 2020, este modelo en el que se centra la atención al paciente y se da toda esta atención educando a los profesionales de salud al ser esta guía entre la incorporación de estas nuevas tecnologías en los procesos asistenciales, para que sea también que esto ayude a que el paciente tenga esta apertura a utilizar estas nuevas modalidades de atención. Y aquí te digo algo de cifras. En el año 2019, por ejemplo, se vio que, como era un proceso nuevo, una nueva modalidad de atención, la acogida por parte de la población era menor a un millón de las atenciones. Sin embargo, para el 2021 ya casi llegábamos a los 3 millones de atenciones, y en el 2024 se vio que ya era mayor a 5 millones estas atenciones por esta modalidad de este hospital digital. Entonces, la lista de espera y demás fue disminuyendo y se ha visto grandes resultados. Por eso Chile es un referente en esto de la innovación en la atención en salud.
Claro, y bueno, además de la reducción en tiempos, María José, estamos conversando con María José Gamboa, líder clínica en salud digital. ¿Cómo esta estrategia ha logrado acercar la atención, por ejemplo, en zonas rurales o en zonas menos favorecidas?
Bueno, lo que ayuda es evitar estos traslados innecesarios, que lo que hace es que estas poblaciones, que son, como acabas de mencionar, vulnerables, se eviten todos estos traslados, evitando estas barreras de geografía. Chile es un país con una geografía bastante extensa, y estas barreras, que pueden ir desde la geografía también económicas, hacen que la población en estas zonas rurales tenga una atención oportuna y se considera también de calidad.
Claro. Chile es uno de los... Tengo entendido que es uno de los 19 países latinoamericanos con legislación en telesalud. Cuenta con una historia clínica electrónica regulada. ¿Qué rol han jugado las regulaciones y los estándares técnicos en el éxito del hospital digital?
Bueno, Chile tiene, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la ley, digamos que está bien fortalecido también. Tienen una ley de telemedicina, la 21.541, desde el año 2021. Tienen también una ley de ciberseguridad y, por supuesto, la ley de interoperabilidad publicada en el 2024, que en verdad esto lo que fortalece aún más esta estrategia del hospital digital y también la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos asistenciales y de gestión. Entonces, la verdad, Chile es el primer país en Latinoamérica que tiene una ley de interoperabilidad que exige que el sistema, no solamente de salud, sino todos los sistemas, formen parte de esta transformación digital para contar con la trazabilidad del dato independientemente en donde esté recolectado. Entonces, esto es un avance, sí, muy significativo y un hito importante para el país, pero es también un gran ejemplo para el resto de la región para poder imitar esto de la ley y que estos programas, estas buenas ideas, continúen y no sean solamente específicas para el gobierno de turno, sino que esto sea una ley de Estado. Entonces, por eso Chile está tan avanzado, es un referente internacional y no se diga en la región.
¿Qué desafíos quedan por abordar, María José? Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa con la infraestructura, incentivo a los profesionales, la conectividad, que es importante para poder conectarse, valga la redundancia, al hospital digital? O también, por ejemplo, en materias de interoperabilidad, ¿qué desafíos quedan al respecto?
Bueno, diría que entre los desafíos está, bueno, incorporar, por ejemplo, ya estamos convencidos, diría, Chile es uno de los países que tiene, aparte de la fortaleza en normativa, tiene fortaleza en lo que es gestión de cambio. Ya están fortalecidos en que a lo que hay que avanzar, el desafío ahora es el cómo se implementa. Y el este en el cómo se implementa es el desafío de ver cómo los proveedores se adaptan a las necesidades específicas, en este caso del Ministerio de Salud, la incorporación de la inteligencia artificial también en estos modelos de atención, que sí, en verdad ya son interoperables, pero que ahora con la inteligencia artificial ya nos está impulsando a dar este paso adicional.
¿Y qué mensaje, para cerrar esta conversación, María José, nos dejarías al respecto al futuro de la salud digital en Chile? ¿Cómo imaginamos el sistema de aquí al año 2030?
Ya, yo diría, bueno, para el 2030, bueno, se ha trabajado bastante, sin embargo, hay estos desafíos como en la incorporación de la inteligencia artificial. Todavía, a pesar de la tecnología, todavía existe esto de las listas de espera, y lo que se espera con interoperabilidad y la inteligencia artificial es reducir estos tiempos, optimizar cada vez los recursos, democratizar este acceso a especialidades en zonas rurales y vulnerables, fortalecer la atención primaria y llegar a esto, que es el objetivo de la medicina como tal, que sea preventiva, predictiva y no solamente curativa. Sería, Chile ya es un modelo replicable para la región gracias a este enfoque normativo, técnico y humano que lo refuerza cada vez más, y como digo, es un gran ejemplo para el resto de Latinoamérica. Y si seguimos de ustedes que ya lo hicieron, seguimos de Chile, como lo ha hecho el resto de países, podría avanzar muy bien con estas estrategias, adoptando estos modelos que ya están implantados.
Bueno, ya el 2019 se dio al puntapié inicial respecto al hospital digital, y quedan muchos desafíos entonces de aquí hasta el 2030. María José Gamboa, líder en clínica en salud digital, hablando justamente de lo que ha sido la instalación del hospital digital por parte del Ministerio de Salud, y bueno, los desafíos que quedan a futuro de aquí hasta el año 2030, o incluso un poquito más. Gracias, María José, por tu tiempo, por tus explicaciones. Fue muy valioso conocer cómo nuestro país sigue avanzando en materia de salud digital, mejorando el acceso y reduciendo brechas territoriales. María José Gamboa, muchísimas gracias por conversar con nosotros en la hora de la radio.
Muchas gracias a ustedes y una linda noche.
Muchas gracias. Igualmente para ti, muy bonita noche. María José Gamboa, entonces, líder en clínica en salud digital del Ministerio de Salud, explicando, por supuesto, todo lo que ha sido el avance del hospital digital desde el 2019 hasta la fecha. Sí, queda mucho por hacer en ese sentido. Por ejemplo, auditores nos comentaban a través del WhatsApp mientras estábamos conversando con María José el caso de la conectividad, por ejemplo, en las zonas rurales. Por eso le habíamos preguntado sobre cómo llegaría de mejor manera este sistema en zonas de mayor vulnerabilidad o zonas rurales. No todas las los lugares cuentan con una conectividad óptima para poder entrar a este tipo de servicios. Y claro, y sin señal, no hay servicios de internet. Muchas gracias, Cristian, por darnos ese alcance. Acá Alejandro me dice que el hospital digital no le funciona. Dice, le coloca la clave única y no aparece nada para seleccionar, dice por acá Alejandro. Alejandra dice que acá en Rancagua yo veía telemedicina que tenía una farmacia de color verde, de una cruz de color verde. Excelentes médicos y atención rápida. Lamentablemente presentaron su quiebra el mes pasado. Digo lamentablemente porque pedir una hora en el hospital se debe esperar mucho tiempo. Y claro, según el objetivo del hospital digital, que es reducir de manera bastante sustancial las listas de espera en el servicio público, que son larguísimas, larguísimas. Por acá nos cuenta Benjamín, que hoy, 20 de julio, ¿sabe quién está celebrando su independencia o de fiestas patrias? Y esto saludamos también a nuestro querido Felipe Espina. Hoy es el Día de la Independencia de Colombia. Sí, sí, Colombia. Colombia, sí, sí. Caribe, sí. Saludamos a toda la comunidad colombiana que está hoy día celebrando su aniversario de independencia. Y en 8 días más lo hace la comunidad peruana en nuestro país. El 28 de julio van a estar ahí de fiestas patrias la comunidad peruana, que es una de las más grandes junto con la venezolana, que está instalada en nuestro país. Pero hoy le toca a Colombia, así que está celebrando con cafecito. Es rico el café colombiano, muy bueno el café colombiano. Con arepa colombiana también. ¿Qué más? Con sancocho. Claro, con asadito, que lo hacen con choclo, claro, pues, sí, pues, con sancocho, con... ¿qué otras preparaciones ricas tiene Colombia también? Me acordaba la bandeja paisa, que te deja con el ombligo para afuera, porque es un plato bastante contundente. Así que grandes, entonces, saludos para todos los amigos y amigas de Colombia que hoy celebran sus fiestas patrias. Y saludamos también a Puerto Varas, nos está escuchando, ¿sabe quién? Francisco de Hierro, Panchito de Hierro, un abrazo grande para ti. Gracias por acompañarnos allá desde Puerto Varas, para también saludamos en esta ocasión a través de nuestro WhatsApp, hay gente que está escuchando, ¿sí? Muy atento a nuestras conversaciones y también a los saludos que estamos haciendo a comunidades en nuestro país, como por ejemplo la comunidad colombiana que hoy está de juerga, ¿no? ¿Le dicen juerga? ¿Parranda? Parranda, ¿cierto? Parranda. Espero que no le dé mucho guayabo al día siguiente. Guayabo para ellos es la caña. ¿Sabía usted eso? Pues la caña para ellos es el guayabo. Y lo sabe muy bien Felipe Espina. Audios, escuchamos a través del más 569-9200-7888.
Buenas noches, Radio Bio Bio, acá Rancagua. Vengo desde Santiago, pasando por Graneros. Hay un taco bastante grande, ahora sí un choque, había una ambulancia. Para que tengan en cuenta los que vienen desde Rengo, Rancagua, hacia Santiago. Bio Bio, la radio.
Atentos ahí entonces en las rutas, si ustedes están en estos momentos en la ruta 68, ruta 78, ruta 5 Sur, ruta 5 Norte, autopista Los Libertadores, ruta 57. Bueno, estamos atentos a sus mensajes, ruta 160 ya en la región del Biobío, la ruta de Itata, más 569-9200-7888. Ah, y mira, cómo está atento por acá nuestro querido Felipe Espina, me acordó de un licor que es emblemático en la cultura colombiana, el aguardiente antioqueño, que es muy parecido, tiene un sabor muy parecido al licor de anís. Es bien rico, muy, muy bueno, con un chupín uno queda, pero prácticamente hablando, pues, bastante colombiano, pues. Sí, pues, el aguardientico colombiano, pues, el aguardientico antioqueño, ¿cierto, mi querido Felipe Fina? Sí, pues, bandeja paisa. Mira, bandeja paisa y café con agua de panela. La panela, para traducirlo en chilensis, vendría siendo la chancaca, nuestra chancaca. ¿Ah? El café con agua de panela, que también es muy, muy, muy rico. Y usted se preguntará, ¿por qué dice tanto? Bueno, sepa usted o sepa Moya. Saludos para Julito San Martín, que también nos acompaña. Abrazotes, compa, que sea una gran jornada. Grande Julito San Martín, que está en compañía de nosotros. Me dice por acá, Carlitos, ¿caña? ¿Qué es eso? Mi no entender. Saludos a Alonso García desde Lampa. Saludos, Alonso, bienvenido acá a la hora de la radio. Saludos a Julita de Tomé, que está a esta hora con nosotros. Y también con Tintico. Usted sabe que lo que es el Tintico, la primera vez que fui a Colombia, yo pedí un café. En el aeropuerto, en El Dorado, ¿ya? Iba rumbo a Cartagena de Indias, pero había escala en Bogotá. Y yo dije, café, y me traen un café con leche. Pero yo le dije, yo quiero un café con leche. Ya, pero es que lo que pasa es que acá se pide como Tintico, y yo pensé que el Tintico era vino tinto. No, pues el Tintico es el café puro, ¿ah? Es el cafecito puro, sin leche ni nada de eso. No. El Tintico es el café. Así que con Tintico y un cafecito con agua de panela, puede ser. El dulce aguayada con queso también, nos dice por acá Kenita Campbell. Oye, ¿sabes? Hay mucha gente que sabe mucho de Colombia, no solamente por Betty la Fea, ¿no? O por Pedro el Escamoso, ¿cierto? O café con aroma de mujer. Bien, pues, 21:37, la pausa y seguimos con ustedes en la hora de la radio.
Estás con la compañía de La Hora de la Radio, con Nicolai Stañaro.
Elegir cualquier software de rendición de gastos es como comprar un terno en una tienda de disfraces. Puede que lo tengan, pero no es su especialidad. Elige Rinde Gastos, la solución de gestión de gastos más completa. Haz que rinda tu empresa con Rinde Gastos. Conoce más en rindegastos.com.
Teatro Caupolicán presenta a la Orquesta Buenavista Social Club celebrando su 30 aniversario, la historia viva de la música cubana, con Omar Aportuondo, Barbarito Torres y Dania Valdés, Pedro Pablo Gutiérrez y Amadito Valdés, invitados Ballet Trupe Cuba, sábado 11 de octubre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán.
¿Y si pudieras generar tu propia energía y pagar menos en tu cuenta de la luz? Con Tecnored, instala paneles solares, inversores y baterías ahorrando desde hoy. Fácil, eficiente y sustentable. Compre en tienda tecnored.cl o en sucursales. Tecnored, 30 años dando al mundo la mejor energía.
Lucho, ayúdame por favor. El auto tiene un sonido raro, no sé qué me querrá decir.
A ver, dale contacto. Ah, listo, se escucha clarito.
¿Qué dice?
Que no le des más vueltas y aprovecha los Movie Days.
No le des más vueltas, ven por tu nuevo Kia. No te pierdas los Movie Days by Kia Movie Center. Ofertas especiales, test drive. Y además, todas las compras se llevan una gift card de 150 mil pesos en bencina. Ven y participa por un viaje para dos personas a Punta Cana, todo pagado. Desde el 18 al 20 de julio, en Movie Center, la ciudad del automóvil. Ver condiciones en movicenter.cl.
El litio, ¿recurso esencial o residuo para el futuro? Computadores, celulares, autos eléctricos nacen y mueren con baterías de litio, contaminando la naturaleza. Pero la naturaleza crea personas como la doctora María Luisa Valenzuela, profesora de la Universidad Autónoma, que investigó cómo rescatar de las baterías de litio el cobalto, el manganeso, el níquel y la sal, transformando un residuo en minerales. Así, el litio, la naturaleza, la doctora María Luisa y tú pueden tener un futuro. 35 años investigando, los próximos 35 años. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Bio Bio, la radio.
Atención amantes de la innovación y el diseño, llegó el New Peugeot 3008, el SUV que redefine la experiencia de conducción, a Guillermo Morales, con diseño vanguardista y pantalla panorámica. Ven a probarlo a Guillermo Morales, Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Descubre Edificio Country Pinamar de Reñaca, departamentos de lujo, a 5 minutos de la playa, 15.000 metros cuadrados de áreas verdes, amenities de primera clase y la seguridad de un edificio con la comodidad de una casa. Visita isninmobiliaria.cl. Edificio Country Pinamar de ISN Inmobiliaria. Vive mejor.
Atención empresarios, si la facturación mensual de tu grupo empresarial es superior a 80 millones, puedes ser penalmente responsable por delitos definidos en la Ley de Delitos Económicos. En C-360 contamos con una solución integral para enfrentar responsabilidad penal mediante un modelo de prevención de delitos a tu medida, junto con un oficial de cumplimiento externo. Te capacitamos y entregamos una plataforma de denuncia ética de forma eficiente, con la mejor tecnología y a un precio justo. Visítanos en c-360.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Julio es el mes del camionero y en Copec lo celebramos con orgullo, porque hace 90 años comenzamos este viaje contigo, recorriendo Chile y moviendo a todo el país. En julio disfruta sorpresas todos los jueves en estaciones Copec adheridas. Gracias por venir a Copec.
Las 9 de la noche con 42 minutos, I Feel Coming es la invitación de The Weeknd junto a Daft Punk aquí en la hora de la radio.
You really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Perfect time, I'm just trying to get you high. Fading off this touch, you don't need a lonely night.
you can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run.
Con la hora de la radio.
Ya son las 9:47. Vamos a abordar un tema que ha encendido el debate económico. Nos referimos al proyecto de ley que busca eliminar los cobros en unidad de fomento, en la UEF. Una iniciativa que ha generado respaldo en sectores que ven la UEF como un factor de inequidad, pero que también ha despertado fuertes críticas en lo que respecta a los planes de salud, por ejemplo, a los créditos hipotecarios. ¿Es una medida necesaria o es una amenaza a la estabilidad financiera? Queremos preguntarle de esto y otras preguntas más relacionadas a este proyecto de ley a Cristian Lecaros. Él es CEO de Lecaros Group, con qué vamos a tratar este proyecto que busca eliminar los cobros en UEF en nuestro país. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a la hora de la radio y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación.
Encantado de recibirte a esta hora de la noche aquí en la radio. Bueno, para comenzar esta conversación, ¿cuál es tu evaluación general de este proyecto? ¿Estamos ante una medida populista o hay fundamentos para poder abrir esta discusión?
Normalmente este tema, obviamente, que siempre genera harto ánimo cuando uno habla de eliminar la UEF, como que las palabras podrían ser grandes transformaciones, pero lamentablemente cuando una persona está enferma, para explicarlo de una manera simple, y tienes 40 grados, si yo rompo el termómetro, con eso no le cambia la temperatura al paciente, sigue estando el mismo problema. Entonces, el problema no es la UEF, el problema es por qué hay UEF, por qué finalmente el dinero vale menos. Entonces, creo yo que el proyecto va finalmente a generar más un efecto contraproducente que finalmente la solución que teóricamente se busca.
Bueno, ¿no crees que eliminar la UEF podría incluso terminar afectando a quienes se busca proteger, como por ejemplo los arrendatarios o los pacientes en el sistema de salud privado?
va a ser un problema porque si tú eliminas la UEF, entre muchos coletazos que eso tendría, en primer lugar, la UEF existe porque obviamente hay una pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Se busca de alguna manera poder rescatar esa pérdida de poder adquisitivo en el paso del tiempo a través de estos mecanismos llamados la UEF. Y los bancos lo tienen esto muy, muy internalizado. Entonces, si tú la eliminas, los diferentes actores económicos, entre ellos los bancos, van a buscar de alguna u otra manera proyectarlo. Entonces, cuando lo proyectan en la tasa, probablemente va a ser una tasa más alta que la que tú accedías a un crédito hipotecario en UEF, es decir, un crédito como se llamaría en pesos. Y probablemente el plazo también no sería hasta 30 años como lo tenemos hoy día, sino que también el riesgo y la incertidumbre es mayor, por ende los plazos eventualmente podrían ser incluso hasta 15 años.
Claro, nos estaríamos de alguna otra manera enfrentando un escenario mucho más complejo en torno, por ejemplo, al control de la inflación, que Chile ha sido ejemplo a nivel latinoamericano en cuanto a la contención de la inflación, incluso hasta en tiempos en que la economía hoy en estos días está tambaleando.
Exactamente, entonces al final vamos a ir a la base, a por qué en el fondo el enfermo tiene fiebre en vez de romper el termómetro. Y aquí el tema más político y polémico tiene que ver obviamente con los niveles de gasto público, porque cuando tú disparas el gasto público, y por otro lado tú cuando estábamos en pandemia, yo este tema lo hablé varias veces, sé que políticamente no es correcto, pero los retiros, cuando tú tienes a todas las personas encerradas en sus casas, vas a generar en el fondo inevitablemente inflación, porque no hay la misma producción para la cantidad de plata o dinero que circula en la economía. Entonces nosotros venimos golpeados por un problema de la pandemia que generó que la UEF se disparara a niveles del 12%, cuando en general, como tú bien dices, Chile ha tenido una inflación controlada a niveles cercanos al 3% anual. Ese era el rango meta en general que se movía el Banco Central hasta, lamentablemente, venir todos estos efectos de la pandemia.
Claro, ¿qué sectores, según tú, Cristian, y de acuerdo a tu expertise, podrían verse más estabilizados si este proyecto avanza? ¿Quitar la UEF podría abrir la puerta a problemas mayores de, por ejemplo, de indexación o de incertidumbre?
Efectivamente, porque al final todos los actores económicos que de alguna manera, colegios, mensualidades de un crédito, por ejemplo, consumo, para qué hablar de hipotecario y un largo etcétera, piensa que en Chile el hipotecario está en el 95% más o menos de los créditos que hay hoy día hipotecarios son en UEF. Entonces, cuando un actor económico sabe, todos sabemos, los que estamos todos los días viendo temas de negocios, que el dinero vale menos, cada vez vale menos. Mientras más se emite, más pierde valor. Lo mismo que pasa hoy día con el dólar en Estados Unidos, porque el dinero no está respaldado por el patrón oro. Recordémonos que esto fue eliminado, por ejemplo, por Richard Nixon en el 71.
Claro.
Y eso hace que el dólar también tenga una devaluación. Por eso un inversionista que tiene plata en la mano busca activos reales. Por eso encuentra, por ejemplo, refugio en el activo inmobiliario, en el mundo obviamente accionario, en el mundo también hoy día más cripto y un largo etcétera. Entonces, cuando los actores saben que el dinero va a perder valor y quieren eliminar el termómetro, es decir, el paciente va a seguir con fiebre, ellos van a estimar cuánto va a ser la fiebre del paciente, pero lo van a internalizar igualmente en los precios. De mi experiencia profesional de 20 años en este tipo de cosas, retail, otro tipo de empresas, inmobiliario, entre otros, siempre los actores económicos terminan lamentablemente internalizándolo a los precios. Y esto finalmente creo yo que perjudica al consumidor final, porque hace finalmente que eventualmente los precios se vayan más altos que la inflación estimada por el central. Por ejemplo, el 4 termina siendo una inflación prevista del 0, el 7. Entonces terminas pagando al final mucho más de lo que originalmente iba a pagar.
Conversamos esta hora con Cristian Lecaro, CEO de Lecaros Group, hablando de este proyecto de ley que busca eliminar cobros en unidades de fomentos, donde también aparecieron críticas, el nulo respaldo por autoridades como incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en donde también otras exautoridades también de las arcas fiscales, como por ejemplo el caso de Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera, habló de terraplanismo económico. ¿Qué te parece esa crítica? ¿Es exagerada o se sustenta en argumentos técnicos sólidos?
Yo creo que, bueno, a mí me merecen, por supuesto, todos los respetos ambos ministros, son personas tremendamente preparadas, especialmente el ministro Marcel, que estuvo en el Banco Central. Entonces él conoce que cuando tú no logras en el fondo controlar la inflación de un país, literalmente se te destruye la economía completa, y eso es cosa de irse nomás a Venezuela, que tú te das cuenta el poder adquisitivo del dinero venezolano, Zimbabue en un extremo, que uno lo ve como caso de negocio en la universidad, en el caso de África. Siempre cuando tú no logras controlar finalmente el fenómeno monetario, tú piensas que llegar a imprimir dinero para solucionar la pobreza, te das cuenta que al final lo que produce es que se multiplique la pobreza. O sea, al final la solución termina siendo peor que la enfermedad misma. Y hoy día la enfermedad se llama inflación, pero la solución no es matar el termómetro. Y en este mismo comentario que hizo el ministro, el expedito Viones, creo yo que finalmente a lo que él se refiere, claro, es que al final tratamos de pensar, sin algún argumento sólido económico, como una idea buena de eliminar el termómetro, cuando en realidad el problema aquí es la fiebre, es decir, el sobregasto público, las reglas fiscales, el crecimiento económico, que todo eso pega a que finalmente el país, al no crecer, genera obviamente un efecto inflacionario muy complejo, que además las familias tienen mucha más dificultad de llegar a fin de mes.
Bueno, acá tengo también algunas preguntas de nuestros auditores, Cristian, si nos permites leerlas aquí en el WhatsApp de la radio, pero que llegan a ser muy interesantes, sobre todo con el tema de pensiones. Ignacio Galvez, a través de WhatsApp, nos pregunta, ¿si eliminan la UF afectaría también a las pensiones que se reajustan por este mecanismo?
Creo yo que en el fondo el mercado capitales fue muy golpeado con los retiros, en primer punto con respecto a las pensiones. Y efectivamente creo yo que todo efecto de la UF, en el cual se basa primordialmente nuestro mercado de capitales, creo yo que por supuesto le va a pegar de alguna manera a todo lo que es la estabilidad de estos fondos de pensiones. Más allá de la discusión del tema de la rentabilidad y qué renta mucho, qué renta poco, claramente era un instrumento que ahora lo echamos mucho de menos. Recordémonos que en 2019, gracias a estos fondos de pensiones y por ende que los bancos tomaran estos bonos de largo plazo, llegamos a tener tasas hipotecarias del 1,9%, siendo que hoy día las tasas se llegaron a estar a niveles del 5,5% justamente por los retiros. Entonces, creo yo que cualquier instrumento como la UF que se elimine, inevitablemente en algo le va a pegar al mercado de capitales desde el punto de vista de las pensiones, sin duda alguna.
Claro, bueno, y en ese sentido, Cristian, ¿qué rol debiese jugar la educación financiera en todo esto?
Siempre la educación financiera va a ser fundamental para la prosperidad de los países. Esa es mi mirada. Tuve en los países escandinavos y tuve la posibilidad de conocer compañeros de universidad en Estados Unidos que eran de allá, Finlandia, por ejemplo. Tú te das cuenta que son culturas muy primero ahorrativas. Nosotros tenemos una cultura lamentablemente que está muy orientada al gasto, al consumo inmediato, ¿cierto? Este tema de postergar la gratificación nos cuesta. Por eso creo yo que, más allá de la discusión de la AFP o no, es que la gente, si no, no tendría a veces nada ahorrado, porque finalmente tendemos a gastar mucho. Y por otro lado tenemos el tema de la UF. Entonces, cuando tú incorporas educación financiera en los colegios, en las universidades, tú finalmente empiezas a enseñar a la población acerca de cómo poder invertir en instrumentos que su ahorro los protejan en UF, y no solamente en nominales, en pesos nominales. Me explico. Uh-huh. Estaba ayer explicándole, de hecho, a mi hijo la rentabilidad nominal. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, estoy inventando un número, que 1,000,000 pesos al año me renten en un depósito a plazo 30,000 pesos. Uh-huh. Pero eso es nominal. Si eso yo le descuento la inflación, tal vez la rentabilidad final es de 7,000 pesos. Entonces es importante entender que la inflación, cuando yo quiero ahorrar o invertir, yo debo proteger mi dinero indexado a la UF. Y por eso es tan importante la educación financiera, justamente para proteger esa pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero que tanto nos cuesta ganar mes a mes.
Y bueno, para cerrar esta conversación antes que nos pille el tiempo, ¿crees que este debate puede abrir paso a reformas más profundas o simplemente es una polémica pasajera?
Siempre es difícil, digamos, mostrar en el mundo político, porque a veces salen cosas que uno a veces no se esperaría. Yo creo finalmente que desde el punto de vista siempre de ganar votos y de temas a veces como que fueran populistas, esta idea es muy atractiva desde el punto de vista como idea, porque obviamente, claro, uno piensa que, insisto, eliminando, rompiendo el termómetro, sacar el problema. Pero insisto que esta medida, espero que finalmente no se profundice, porque hoy día Chile, dado su problema que tenemos hoy día de crecimiento económico, que lo tenemos un problema en el fondo grave hoy día de crecimiento, creo que le pondría un problema adicional a lo que ya nos ha costado poder entrar en una curva, esperemos, para esta próxima elecciones, en un programa de gobierno que realmente nos ayuda a despegar económicamente, y ese despegue económico sin duda alguna que va a ayudar a que la gente tenga más poder adquisitivo. Y tal vez estos programas, como te digo, de eliminar la UF, desde mi punto de vista, yo no dirigiría más esta discusión y esta profundidad de lo que tú señalas, en proyectos que apunten más a los sectores más vulnerables y no a un proyecto de eliminar la UF que literalmente le va a pegar a muchísimas familias en Chile y por ende hacer políticas de subsidio enfocadas a las personas que hoy día están con problemas económicos directamente y subsidiar como los de ese 19 y otros subsidios que existen y poder ahí en el fondo dar ayuda económica y no finalmente generar un, desde mi punto de vista, un mini Chernobyl que termine cambiando todo nuestro mercado de capitales nuevamente.
Cristian Lecaros, CEO de Lecaros Group, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a mirar este tema desde lo financiero y también desde el punto de vista ciudadano. Muchas gracias, Cristian, y que tengas una excelente semana.
Igualmente, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.